Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una semana más y una nueva oportunidad de encontrarnos aquí en esta transmisión en vivo del programa Oración y Vida desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, en un viernes precioso en el que una vez más les doy la bienvenida y las gracias por su fiel sintonía. Hoy vamos a tener la oportunidad de compartir porque estamos en vivo y eso quiere decir que en la segunda parte siempre tenemos la posibilidad de abrir nuestras líneas y que ustedes nos llamen con sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, y todo eso es siempre enriquecedor y nos ayuda a crecer juntos en este camino de perfección, que es lo que buscamos todos en nuestra vida. Y en el día de hoy no me encuentro solo porque me acompaña el querido padre Lino Otero, un sacerdote legionario de Cristo que desde la Universidad de la Divina Misericordia en Virginia, allí él está ahora ya hace un tiempito que se ha mudado ahí y está apoyando esta obra de formación y esta universidad en la que está bajo la tutela de los legionarios de Cristo. Y por supuesto, pues ahí está el padre aportando su granito de arena para sacar adelante esta formación y dedicada sobre todo a psicólogos. Me decía el padre, la psicología desde esa perspectiva cristiana católica. ¿Es así, padre?
Así es, formando a los futuros psicólogos católicos.
¡Qué maravilla! Excelente. ¡Qué bien, sí. Qué bien! Pues sí, es de verdad una gran noticia y una alegría que exista esta posibilidad y que usted pueda estar ahí y también pues aportar todo su conocimiento, su experiencia, su sabiduría, como lo hace con nosotros aquí ya por tantos años en el programa.
Pues muchas gracias, Jorge, y de nuevo un gran saludo a todos los que nos están escuchando por este medio de Radio Católica Mundial.
Así es, padre. Y ahora que usted dice, bueno, y no solo por este medio, por la radio, porque además de hacerlo a través de la radio y de las muchas emisoras afiliadas a lo largo y ancho del mundo y también aquí en Estados Unidos, pues lo hacen a través de la onda corta. Gracias a Dios hemos solucionado ese problema y varios países, entre ellos mi tierra natal, mi querida isla de Cuba, allí tenemos una gran audiencia que lo hace a través de la onda corta. Y en varios países de Centro y Sudamérica también nos escuchan a través de esa vía. Pero actualmente muchísimos también lo hacen de una manera muy fácil y muy simple. hoy prácticamente todos tienen teléfonos inteligentes. Y lo mismo en la versión de Apple, que en la de los Androids, ustedes pueden descargar de forma gratuita la aplicación de EWTN, así con las siglas nuestras, EWTN. Buscan esa aplicación, la descargan de la tienda de aplicaciones, es gratuita. Y una vez que la tienen, ahí pueden ustedes escuchar toda la programación, tanto de radio como de televisión. También pueden ver la televisión, pueden ver los videos, pueden escuchar los podcasts. Pueden también entrar a nuestra página web, ewtn.com, y ahí tienen acceso a una infinidad de materiales que sirven todos y apoyan la formación. Y hay temas de liturgia, de teología, de moral, de Biblia, hay noticias, están todos los documentos del Vaticano, del Concilio, lo que ustedes quieran. De verdad que es una página muy, muy completa y además también muy fiable. Ya sabemos que hoy en Internet te puede ir a encontrar lo que quiera, pero cuidado, cuidado, no todo lo que aparece y lo que usted lee o mira o escucha en Internet es real o es cierto o es bueno. Muchas veces no es así. En temas como la fe, y en este caso la fe católica, pues hay que buscar sitios que sean confiables para no caer en errores. En este programa, Padre Lino, nosotros apoyándonos en el libro de, excelente libro de el Padre Antonio Royo Marín, que Dios tenga en la gloria, ya él falleció. El Padre Royo escribió Teología de la Perfección Cristiana y realmente es una obra, un compendio maravilloso sobre todo lo que tiene que ver con la formación y la perfección en la vida del cristiano. Y precisamente, como un preámbulo a la Cuaresma, que ya vamos a comenzar la próxima semana, el próximo miércoles, día 5, creo que ya lo hemos dicho en programas anteriores, es el miércoles de ceniza y con ello se inicia ese tiempo fuerte de la liturgia que todos conocemos como Cuaresma. Pero nosotros llevamos ya varios programas en los que, como un preámbulo, como una preparación para esa Cuaresma, habíamos estado comentando principios fundamentales de la vida cristiana, según lo va desarrollando el Padre Royo al principio de este libro. Y ya habíamos hablado de el fin de la vida cristiana en general, que, bueno, no es un secreto para nadie, que el fin único al que estamos llamados es a precisamente la santificación, alcanzar la vida eterna, alcanzar ese triunfo de la resurrección por el camino de la santidad. Pero para llegar a la santidad hay que pasar por muchas tribulaciones, por muchas dificultades. No se llega a la santidad así de ahora para ahorita, ni es un camino fácil, es un camino pedregoso, lleno de obstáculos. Es como eso, como una carrera de obstáculos, pero es posible. Porque la vida cristiana es, padre, es un combate, eso lo sabemos. Pero ya habíamos hablado un poco de eso, habíamos hablado también de la Santísima Trinidad que habita en cada uno de nosotros desde nuestro bautismo. Y lo decíamos, fuimos bautizados en una fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibimos la confirmación y recibimos además la Sagrada Eucaristía. Entonces, estamos habitados por esa presencia de la Trinidad en nuestra vida y en ese camino a la santidad es inevitable que tengamos también que chocar con una realidad que nos presenta aquí el Padre Royo, que es la configuración con Jesucristo. Por supuesto, ¿a quién vamos a imitar y a quién tenemos que asemejarnos si no es al propio Jesucristo, que precisamente es nuestro modelo, es nuestro guía, es nuestro maestro, es nuestro redentor, nuestro salvador. Entonces, de eso habíamos comentado, habíamos ya hablado, y nos quedaban dos puntos que son también sumamente importantes, y el de hoy, ya fuera del aire, preparando un poquito, comentando y calentando los motores antes de comenzar este programa, yo le comentaba al padre que tenía un audio aquí que quería compartir con todos ustedes y que nos va a servir de como para introducir, diríamos, este punto que queremos tocar en el día de hoy. Y lo voy a compartir con ustedes porque es una preciosa oración a María, muy breve, muy sencilla, pero muy profunda, con esa ternura y esa delicadeza con que escribía y hablaba, oraba el querido y recordado Papa Benedicto XVI. Escuchemos esta breve oración, que no está, aclaro, no está en la voz de Benedicto XVI. Tiene una pequeña introducción con música de la hermana Glenda, pero escuchemos este audio.
Hágase en mí. María, madre del sí, tú escuchaste a Jesús y conoces el timbre de su voz y el latido de su corazón. Estrella de la mañana, háblanos de Él y descríbenos tu camino para seguirlo por la senda de la fe. Benedicto XVI.
Hágase en mí según lo que quieras de mí.
Preciosa, preciosa esta breve súplica. Señora del sí, le llama el padre Lino.
Sí, 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 muy, muy hermosa. Ahí está prácticamente resumido ese mensaje del ángel Gabriel a la Santísima Virgen
correcto,
María.
Correcto,
¿no? Correcto. Sí, 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 sí. Fantástico.
Fantástica. Y bueno, es que queríamos hablar precisamente, ese sí va a ser el tema básicamente hoy, aunque si nos queda tiempo, y también iremos a otra, pero la Virgen María y nuestra santificación. Esto parece, padre, una perogrullada, digamos, ¿no? Hombre, cualquiera que nos está escuchando diría, hombre, padre Lino, Jorge, pero es obvio, es evidente que la Virgen juega un papel en nuestra santificación. ¿Es cierto esto, padre? Cuéntenos un poco, a ver.
Sí, 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 sí. Y quiero dar una comparación. Si nosotros nos vamos al Éxodo, ¿verdad? En tiempos de Moisés, ¿no? Y Moisés hablaba con Dios cara a cara. Subió al Sinaí y recibió de Dios los 10 las tablas de los 10 mandamientos. Y entonces, pues, sucedió que Moisés hablaba en favor del pueblo y luego Aarón, el hermano de Moisés, y María, de la hermana, pues ellos empezaron a quejarse. ¿Pero por qué Moisés? ¿Desde dónde que Moisés, porque sea tan especial, que solamente él, porque Dios no habla directamente a ver con nosotros, ¿no? Y eso no le gustó a Dios, ¿no? Y finalmente, pues, Dios le responde prácticamente, decir, si yo quiero hablar con Moisés cara a cara y quiero a través de él comunicarme, ¿por qué me van a poner aquí peros, no? Dios es libre de hacer lo que él quiere, ¿no? Y la pobre María quedó leprosa, ¿no? Moisés rogó por ella y pues Dios la curó, pero nos enseña una cosa. Dios tiene sus maneras, Él tiene su manera de comunicarse a nosotros, de darnos sus gracias como Él quiere.
Exacto.
Y lo que pasa es que nosotros hemos estado contaminados, vamos a decir, desde el tiempo de el Renacimiento y después de la separación de los hermanos separados, ¿no? Empezando con Lutero. Hemos estado contaminados con un pensamiento antijerárquico, lo voy a poner así, antijerárquico. Claro, es una reacción de la sociedad hacia un abuso de, vamos a decir, del absolutismo de los reyes, a veces católicos y no católicos, de aquel tiempo, especialmente 1600. Entonces hay un individualismo que se va difundiendo por medio de la sociedad, por la cual todos tenemos que estar a la misma par, todos somos iguales, nadie tiene que estar por encima de otros, ¿verdad? Y esto, si nosotros lo vamos a poner dentro del punto de vista de cómo Dios quiere distribuir sus gracias, pues claro, ¿verdad? Empezando por los hermanos separados, los protestantes dicen, pues María a un lado, ¿para qué necesitamos ni María? Y luego, si tenemos en cuenta que los protestantes, aun cuando tienen sus pastores, pero el protestantismo es un rechazo de la jerarquía. Es un rechazo, es un prácticamente un movimiento de laicos que se independizan de la jerarquía de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Ahí no hay ordenación, ahí no hay eucaristía, no hay sacramentos, excepto los sacramentos del bautismo, que también un laico puede hacer, pero ninguno de los sacramentos que, vamos a decir, que los obispos y los sacerdotes pueden hacer, ¿verdad? Se reduce la iglesia a un movimiento laical, en el cual todos estamos iguales, en un movimiento prácticamente prestado de una mentalidad política hacia lo que es la realidad de comunión de la fe. En ese contexto, entonces, no necesitamos ni siquiera la Virgen Santísima ni nada así, pero lo que hemos de tener en cuenta, y aquí es donde resalta, hay una obrita que al Papa Juan Pablo II le encantaba, la obrita de la verdadera adopción de María de San Luis de Montfort. Incluso el Papa Juan Pablo II era un devotísimo de la Santísima Virgen María, de tal manera que su lema era totus tuus,
así es,
no todo tuyo. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Porque si Dios quiso dotarle a la Santísima Virgen María de ser distinguida en su dignidad por dar a luz al Hijo de Dios y preservarla de todo pecado, y de ella encomendarla, además de eso, al pie de la cruz, para que fuera nuestra madre, para que por medio de ella nosotros pudiéramos llegar a Él de una manera más corta y más rápida. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no, que yo quiero tener una relación directa con Jesús y que no me metan a la Virgen allí? Eso es un poquito de claro, muchas personas que hacen eso lo hacen sin darse cuenta, pero es un poquito como de soberbia. Incluso desde un punto de vista humano, si yo tengo, vamos a decir, una persona que es mi jefe y el jefe trae y me manda un aviso a través de su secretaria que me dice, haga esto, yo le digo, ah, no, que me lo diga directamente porque yo no acepto aquí ningún intermediario. ¿Cómo se va a sentir el jefe? Prácticamente se va a sentir que lo estoy rechazando a él también si me está mandando un recado por medio de esta persona que es de su confianza, ¿verdad? Ahí hay un orgullo solapado, vamos a ponerlo así.
Es cierto.
Y eso no es que lo estoy inventando yo, es que tiene bases bíblicas, como les decía. Y no solamente bases bíblicas, los primeros concilios de la iglesia, está el concilio en que tuvo que ver con el concilio de Éfeso, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de los primeros siglos, en el cual se declaró que la Santísima Virgen María es Madre de Dios. ¿Por qué? Es Madre de Dios porque ella, y es un debate cristológico prácticamente, del cual se deduce que la Virgen Santísima es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Sin embargo, es una persona. Ahí no hay dos personalidades. Es una persona divina. Y el que nace de la Santísima Virgen es la persona de la Segunda Santísima Trinidad, que es Dios mismo. Por lo tanto, si el que nace de la Santísima Virgen María es el Hijo de Dios, que es Dios, entonces María es madre de la persona de la segunda, se engendra desde un punto de vista, claro, humano. No vamos a decir que la Santísima Virgen María es más que Dios en ese sentido, pero el que nace de ella es Dios. Por lo tanto, y luego, teniendo en cuenta de que al pie de la cruz ella nos ha, Dios, Jesús nos ha, la ha encomendado, y además de eso, y esto ya enlaza con el otro tema que es de la Iglesia, a ver si lo tenemos, si nos da oportunidad, si no en otra ocasión.
Sí, si no,
La Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, donde eso viene de una experiencia tan fuerte de San Pablo, lo tenemos en las cartas, en que nos dice, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, se desprende que la madre de la cabeza es la madre del cuerpo. Eso porque Cristo lo ha querido así también. Somos incorporados con Cristo.
Así es.
Por lo tanto, en pocas palabras, Cristo lo quiere, pues así lo hacemos,
¿verdad? Mire, el padre Royo, usted lo ha dicho y me ha encantado estos ejemplos que ha puesto porque son muy gráficos y nos ayudan mucho a entender esta realidad. Y voy a citar aquí, porque usted lo mencionó también, a San Luis María Griñón de Montfort, en su libro La verdadera devoción a la Virgen María, que aquí, que era uno de los libros, usted lo dijo, favoritos de el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que incluso en su escudo papal estaba la M de María.
No
es solo el
de Totus. Y el lema es Totus
Tuus. Totus Tuus. Bueno, aquí Royo Marín, hablando de cómo la Virgen María ayuda en nuestra santificación, hace esta cita que es fabulosa del San Luis María Griñón de Montfort, y dice: una de las razones, y esto es cita textual del libro de Montfort, dice: una de las razones porque tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad en Jesucristo es porque María, que ahora como siempre es la madre de Jesucristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, lo que usted nos decía, no está bastante formada en sus corazones. Y miren qué interesante es esto que dice él. Quien desea tener el fruto maduro y bien formado debe tener el árbol que lo produce. Quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida, que es María. Y lo voy a dejar aquí. Pero es cierto que si usted quiere comerse un buen mango, rico, sabroso, o una buena manzana, o una buena pera, pues hermano, lo primero que hay que tener es una buena mata de mango, o de manzana, o de pera, porque son las que producen esos deliciosos frutos, esas delicias que nos comemos, ¿no? Como frutas. Pues, claro, si quieres tener la fruta de la vida, el árbol de la vida, tienes, dice San Juan María de Montfort, que si quieres eso, pues tienes que tener al árbol que lo produce, que es María. Entonces, es interesantísimo, ¿no? Muy bonito.
Sí. Y una de las cosas por las cuales yo comencé haciendo esa analogía de histórica, por decirlo así,
sí,
es porque hemos estado infestados hasta el tiempo presente de un egalitarismo,
sí, es cierto,
sociológico, que daña nuestra fe. Dios es, vamos a ponerlo así, Dios es un gran delegador. Dios delega. Uh-huh. Y Dios delega a unos más que a otros. Y nos encomienda a unos a otros, ¿no? Entonces ahí es donde viene desde los ángeles, que Dios les ha encomendado el gobierno del universo, y Lucifer es el que se rebeló, por lo tanto el príncipe de este mundo es un rebelde, ¿verdad? Es un hasta incluso dentro de un punto de vista de cómo la sociedad, ¿verdad? Tenemos una diferentes modos en los cuales unos se encargan de otros. Eso es una ley natural, por decirlo así. Y en la iglesia también, ¿verdad? Entonces, esto Dios da a unos más en diversos grados, de diversos talentos, pero también desde un punto de vista de las gracias que le encomienda en vistas a una misión. Pues a la Santísima Virgen, Dios le ha dado una misión, le ha dado unas gracias especiales para desempeñarlas y las sigue desempeñando. Una de las cosas que hemos visto cómo la Santísima Virgen, la Virgen María, se ha tomado en serio el encargo de nuestro Señor Jesucristo, es miremos cuántas apariciones marianas no hemos tenido.
Ciertamente.
A través de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, especialmente en los últimos 500 años. Así que ella está al tanto y está al tanto de nosotros, somos sus hijos.
Sí. Mire, padre, usted lo ha expresado ahora de una manera extraordinaria y quiero entonces, porque ya estamos casi llegando a la mitad del programa, de hecho ya estamos en el minuto casi 27, y voy a hacer dos cosas. Una, primero voy a recordarle los números telefónicos para si alguno se anima y quiere compartir su experiencia con la Virgen. Y sería bonito si alguno de ustedes llamara. Quisiera que lo hicieran siempre teniendo en cuenta el tema que estamos tratando para no desviarnos, para profundizar en estas realidades. Y un tema como el de hoy, pues sería hermoso si alguno de ustedes se anima y quiere compartir con nosotros cómo ha influido la vida, en tu vida, perdón, la Virgen María. ¿Cómo oras a la Virgen y qué ha significado para ti la presencia de la Virgen en tu vida cristiana, en el desarrollo de tu fe, en la vivencia de las virtudes, si eres casado en tu matrimonio, si, no sé, sería interesante que pudieras compartir con nosotros brevemente y resumiendo, pero esa experiencia de lo que has vivido y cómo la Virgen ha sido también para ti una ayuda. Decía San Marcelino Champagnat, padre fundador de las famosas escuelas pías,
sí,
que él tenía una frase, decía: María es nuestro recurso ordinario. Con esas palabras él invitaba a los hermanos maristas a acogerse a la Madre de Dios. Y decía él, luego de haber recorrido y meditado las grandezas que nuestro Señor ha obrado en la Santísima Virgen María, ¿cómo no podríamos conmovernos y consolarnos en nuestro combate espiritual cuando sabemos que contamos con tan gran auxilio del cielo? Sabernos amados por la Madre del Amor Hermoso es para nosotros un impulso de la gracia para permanecer y perseverar en nuestro peregrinaje hacia la patria celeste. Indiscutiblemente, nuestra mejor compañía en este viaje, en esta batalla espiritual, ¿quién va a ser? Nuestra Madre, María, ella, que acogió a Jesús en su seno, que estuvo con él en todo momento, que, como decía Benedicto en su bellísima oración, tú que escuchaste los latidos de su corazón, tú que le cuidaste, tú que lo amamantaste, tú que sabes el color de sus ojos, de su piel, ayúdanos, Madre del sí. Y ese sí, porque eso es lo que caracterizó a María, ¿no? Esa sencillez y esa humildad para negarse a sí misma y aceptar la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Punto. Ahí tenemos el modelo a seguir, el secreto. Y como estamos llamados a la santidad, Padre, entonces vamos a escuchar. Bueno, perdón, dije que iba a anunciar los teléfonos, ve, y no lo había dicho. Voy a anunciar los teléfonos. Escuchamos una hermosísima canción del grupo Bexaida, un grupo chileno que a mí me encanta, Ciudadanos del Cielo, porque a A eso estamos llamados, a ser ciudadanos del cielo, y nuestro camino es hacia la patria celestial. Vamos a escuchar esa canción, pero antes los teléfonos. Gratuito en Estados Unidos o Puerto Rico, marcan el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y si nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo y quieres también compartir tu experiencia con la Virgen, con nosotros, marcas el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Y ahora sí, nos vamos con el grupo Bethsaida, Ciudadanos del Cielo. Escuchen que esta canción es muy, muy bonita.
Muéstrame tú el camino que debo seguir. Y si pierdo la huella, y si pierdo el sentido, si de ti yo me olvido, no te olvides de mí.
Si de ti yo me olvido, no te olvides de mí.
¿Dónde estás, Jesús mío? Tu palabra es camino, es fuerza, sentido, pasión por vivir. En la misa estás siempre, vivo eterno,
presente.
Si de ti yo me de mí.
No te olvides de mí. Somos ciudadanos del cielo, una iglesia que avanza hacia un reino sin fin. Jesús, Jesús,
Jesús,
nuestro eterno presente, ayer, ayer y siempre.
Mi confianza es contigo, que si no espero en ti, mucho menos en mí. Mi alegría es gozarte, el infierno perderte. Si de ti yo me olvido, no te olvides de mí.
No me olvido, no te olvides de mí. Somos ciudadanos del cielo, una iglesia que avanza hacia un reino sin fin. Jesús,
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 nuestro eterno presente.
Siempre
caminando por mí, caminando por mí.
¿Dónde estás, Jesús mío.
En la cruz del camino,
que la lleve contigo si la he de sufrir.
Yo abrazo esta pena.
Sí, y en esa cruz del camino, en ese caminar, nos acompaña María y nos quiere llevar precisamente a esa patria celestial. Estamos en el programa Oración y Vida con el padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo, que por muchos años me acompaña en este proyecto de evangelización a través de la radio. Y hoy estamos meditando sobre esa realidad, esa importancia de contar con María en nuestra vida, apoyarnos en ella para llegar a conquistar esa meta de la santidad. Y para eso tenemos también hoy la participación de uno de nuestros radioyentes. Nos está llamando, Padre Lino, un tocayo del Papa, nos está llamando Francisco desde la ciudad de Fresno, California. Francisco, bienvenido, gracias.
Buenas tardes, Dios les bendiga.
A ti también, hermano. ¿Qué quieres compartir con nosotros?
Es demasiado tremendo esto que les voy a contar. Porque mi esposa y yo, cuando nos casamos, no podíamos concebir.
Ya.
Y yo le ofrecí a la Virgen de Guadalupe.
Para no está saliendo María. En el aire.
¿Perdón?
No está saliendo en el aire.
No,
Francisco.
No estamos.
¿Perdón?
Un momentico, Francisco. Dice, a ver, un segundo. No cuelgues. No. Quédate ahí. Un segundo. A ver, ahora lo escucha, padre. ¿Francisco?
A Francisco no.
¿Sí? ¿Me escuchan?
Ahora sí.
Ah, ok, vale. Francisco. Sí,
les decía que mi esposa y yo tenemos actualmente 37 años de casados.
¡Qué bendición!
Y no podíamos, en el principio de nuestro matrimonio, no podíamos concebir. Y era tanto mi deseo de ser padre que yo le ofrecía a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe,
sí,
que si ella me concedía ese milagro, se le iba a ofrecer a ella. Y
qué bueno, qué hermoso gesto.
Así fue. Se lo ofrecí.
Ajá.
Dios me dio una hija que ahorita, perdón, que ahorita tuviera casi 35 años, tuviera 34 años, digo tuviera porque cuando mi hija nació, se la ofrecí a la Virgen, se la llevé, y resulta que a los 2 años, Dios me la recogió.
Ya.
Y me quedé un poquito molesto, pero aún así consciente de lo que había hecho.
Sí.
Y le volví a ofrecer a la Virgen que me volviera a hacer ese milagro.
Sí.
Actualmente tengo 3 hijas.
Mira, Francisco, pero es sumamente hermoso esto que has compartido con nosotros. Creo que es una experiencia muy personal en el que hay una mezcla del dolor y la alegría, pero te agradecemos de corazón que lo hayas compartido, ¿verdad, padre?
Así es, esa es la fe, incluso que lo tenemos ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? De aquellas personas que ven, primero que nada, el don de la vida como un regalo, ¿verdad? Y eso es un gesto hermosísimo, el recibir a esos niños como un regalo de Dios, teniendo que en cuenta que son suyos, ¿verdad? Más que de los padres humanos, son hijos de Dios, Él los quiere y Él también tiene un plan para cada uno de ellos. Dios le quiso dar 3 niñas que cuidar y un angelito en el cielo que pudiera cuidar de toda la familia. Mire que los caminos de Dios son muy hermosos. A veces en su momento no los entendemos, pero Él hace algo todavía más fantástico, más hermoso. Escribe muy recto en los reglones torcidos desde nuestro punto de vista.
Así es, padre. Pues mire, para Francisco, para toda la audiencia y para usted también, quiero compartir, son 5 minutos, padre, pero vale la pena porque nos va a... Es un pequeño audio del obispo español José Ignacio Munilla, que es teólogo, obispo español, actualmente es el obispo de Orihuela, allá en Alicante, en España, y que además es muy prolífero en la evangelización a través de el internet, las redes. También tuvo su propio programa, un programa de radio muy exitoso que se llamaba Sexto Continente. Escribe artículos para diferentes periódicos, etcétera. Y en este caso, él, apoyado en el catecismo de la Iglesia Católica, pues habla acerca de cómo la Virgen María también ayuda y interviene en la Iglesia. Y por supuesto, recordemos, la Iglesia somos nosotros. Hay templos hermosos, muy lindos, catedrales, capillas, conventos, lo que ustedes quieran, pero la Iglesia como tal somos nosotros, piedras vivas, somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces vamos a escuchar esto de Monseñor Munilla y después, padre, pues comentamos brevemente hasta que nos alcance el tiempo. Repito, él lo hace a partir de uno de los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica.
Número 197 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia? Después de la ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de la Iglesia. Incluso tras su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Bueno, habíamos subrayado especialmente en el punto anterior la asociación tan grande que María había tenido a toda la vida de Cristo, pero también después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, pues María allí fue importantísima porque ella pidió el don del Espíritu Santo para que esa palabra que había dicho su Hijo, os conviene que yo me vaya porque así vendrá a vosotros el Espíritu. Ella fue la que tras la ascensión de su Hijo pidió el don del Espíritu y juntó, muy especialmente en Pentecostés, junto a todos los discípulos para que recibiesen el Espíritu Santo, ¿no? Allí en el cenáculo. Y no solo tras la ascensión, tras la asunción de María a los cielos, a los cielos en cuerpo y alma, ella en ese momento participó de la resurrección de Jesús de una forma muy singular y anticipó también lo que sería la gracia de la resurrección para nosotros, ¿no? Y en ese estado tan especial, que es un privilegio que recibe María por estar tan asociada, ¿no?, a su Hijo, el tener ya la participación plena de la resurrección de su Hijo, ¿no?, sin estar esperando a la parusía, habiendo ascendido en cuerpo y alma, eso le permite a ella tener un influjo salvífico especialísimo entre toda la comunión de los santos. El influjo de María es especial, de la sobreabundancia de los méritos de su Hijo, ella está intercediendo por nosotros, ¿no? Es un modelo. Por una parte es modelo, incluso decimos que ella es el tipo, la figura, el modelo de lo que estamos llamados a ser nosotros, ¿no? De lo que está llamado a ser la propia Iglesia. ¿Cuál es la vocación de la Iglesia? Pues mira a María y descúbrela. Entonces ella, desde allí, pues con una gran eficacia, desarrolla todo ese influjo salvífico. Y aquí el catecismo dice, como abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, títulos todos ellos que, como veis, están haciendo referencia a esa encomienda que su hijo le dijo, aquí tienes a tu hijo, madre, cuídalos, la gran encomienda. ¿Y María cómo lleva a cabo esa encomienda? Pues bueno, como abogada, como auxiliadora, como socorro, como mediadora, en cumplimiento de la encomienda que le hizo su hijo, ¿no? Sobre todos nosotros. Son todos términos asociados a Jesucristo. Es como si Jesús le hubiese dicho, ven conmigo, madre, quiero que estés al lado, junto a mí, muy cerca de mí, en esa tarea de la salvación de todos, de todo el mundo. Fijaros que a veces se ha mirado, ¿no?, con cierta reticencia, especialmente desde algunos círculos protestantes, este tipo de títulos con los que nos referimos a María, abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, pues como con la sospecha de que pueden disminuir o hacer sombra a la única mediación de Jesucristo. En absoluto es así, ¿eh? Que nosotros a María le llamemos abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, no hace todavía sino subrayar más la eficacia de Cristo como único mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Pero Él ha querido asociarnos a esa mediación suya y ha dicho, rezad unos por otros y apoyaros mutuamente, ¿no? Y por lo tanto, esa única mediación que es la de Jesucristo suscita colaboración con Él. Y de una manera especialísima ocurre eso en María, ¿eh? En María, Madre de la Iglesia. Todo el influjo de María se apoya, depende y nace de la eficacia de Jesucristo. No le resta nada a Jesucristo, todo lo contrario, lo que hace es mostrar la belleza de la mediación de Jesucristo. El verbo encarnado suscitó en las criaturas colaboración con Dios. Nos llamó, nos integró en esa gran encomienda que Él recibió del Padre para la salvación del mundo, y especialmente María, como madre de la Iglesia, es la mayor colaboradora de Cristo en su tarea de salvación del mundo.
Creo que Monseñor Munilla lo deja muy clarito. El mismísimo Dios quiso asociar a María a su obra de redención, a su obra salvadora, a tal punto que pidió un sí, pidió su colaboración y pidió que libremente María aceptara esa participación. Ella lo hizo. ¿Y cómo vamos a enmendarle, como decía usted, Padre Lino, cómo vamos nosotros a enmendarle la plana a Dios y pensar, bueno, no, pero ¿cómo vas a hacer? Bueno, aquí él lo dice claro. Y además el mismo Cristo, desde la cruz, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, lo que nos decía Munilla, ¿no? Entonces, ¿qué piensa de esto, Padre?
Sí, definitivamente que ahí hay que los que rechazan a la Santísima Virgen malinterpretan lo que significa mediador. El Padre lo ha dicho muy bien, ¿no? En mediador solamente hay uno entre Dios y nosotros, ¿no? Como decían los padres de la Iglesia, especialmente padres orientales, decía, Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea Dios, llegue a ser Dios. No absolutamente, por participación. Participación es muy importante aquí. Llegamos a ser, una palabra que se ha usado también a través de los padres de la Iglesia, llegamos a ser divinizados, como dice San Pedro, y esto es de las Sagradas Escrituras, no en la Carta de San Pedro, llegamos a ser partícipes de la condición divina. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho hombre por medio de Jesucristo, ¿no? Un hombre es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra persona que sea mediadora con Dios desde ese punto de vista. Ahora, que nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador, ha querido que las gracias que Él nos da a nosotros pasen por las manos de la Santísima Virgen María, es otro ejemplo de cómo Dios quiere encomendarnos unos a otros. ¿verdad? Así como a los niños Dios les encomienda a sus padres. Y el niño que es obediente a sus papás está siendo obediente a Dios. Es como un niño que diga, ah, no, yo quiero mucho a Dios, pero no quiero ser obediente a mis papás. Lo siento mucho, mira que aquí hay un desorden porque precisamente Dios ha querido que seas obediente a tus papás en todo lo que uh-huh. ellos están haciendo, te dicen que sea bueno, ¿verdad? Entonces, es eso, tenemos una, ¿verdad? Nuestra sociedad, no digo, muchas personas lo dicen, hacen sin darse cuenta de lo que significa eso, pero es una gran arrogancia el querer nosotros dictarle a Dios cómo Él tiene que distribuir, claro, a nosotros y cómo, exacto, nosotros queremos acercarnos a Él.
Así es, padre, creo que queda muy claro ahí, y indiscutiblemente cuando miramos a María y miramos su vida y lo que ha significado en la historia de la salvación, es indiscutible que María es un modelo que puede ser presentado como ese paradigma de todas las virtudes, pero sí, especialmente diríamos de una obediencia y una total, yo diría, disponibilidad a esa voluntad de Dios a realizar ese plan que Él tiene en cada uno de los hombres.
Y eso por los méritos de su hijo.
De su hijo, ¿no? Porque
Dios quiso preservarla de todo pecado.
Claro, ¿de dónde le
no
viene su grandeza?
No porque ella haya hecho nada en especial. Uh-huh. Incluso grandes santos, Santa Teresita del Niño Jesús, en un momento en la historia de su alma, del alma, que ella escribe de su, sí, de su autobiografía, en un momento dice ella, estando en el convento, y se confiesa con un padre y le hace una confesión de vida. Y el padre, que a ella lo veía con, ¿no?, una persona de gran, no solamente santidad, sino de letras, una persona muy prudente y todo eso, y el padre le dice, yo puedo testificar en ese que esta jovencita jamás ha cometido un pecado mortal. Y la reflexión de Santa Teresita del Niño Jesús dice, esto no es porque yo lo haya merecido, Dios ha querido. Y entonces la persona que se siente que Dios le ha dado más, se siente con una responsabilidad mayor, porque así es en la parábola de los talentos, a quien más Dios le da, más le pide, y se lo da en vista a una misión. A la Santísima Virgen María le ha dado estas gracias, uh-huh, ¿verdad? Y le ha preservado del pecado en vistas a la misión que Dios le iba a dar a ella.
Así es, padre. Mira, estamos ya en un minuto y medio ya para terminar. Nos queda pendiente el tema de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, pero creo que viene muy bien que lo toquemos en el próximo programa, en el cual ya estaremos en el tiempo de la Cuaresma, y pues podremos entonces profundizar y reflexionar en lo que es ese tiempo litúrgico dentro de la Iglesia y cómo también nosotros como miembros de esa Iglesia tenemos que asumirla desde dentro. La Iglesia no es una asociación, la Iglesia es una comunión de personas. Por lo tanto, así vamos a reflexionar sobre esto. Y recuerden, amen a la Virgen como madre, escúchenla como maestra, también descúbranla como ese modelo de vida y invóquenla siempre como una mediadora. Gracias a todos por su sintonía. Gracias, Padre Lino, por hacer siempre un tiempo en su apretada agenda de trabajo para estar con nosotros. Y nos encontraremos el próximo viernes, si Dios lo permite, pero ahora el Padre nos va a dar la bendición. Padre, gracias.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.